¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. No hay plazo que no se cumpla y hoy por fin tenemos la primera parte de un especial que queremos dedicar al grandísimo Brian Eno, el señor Alberto González, avíntate esa de Mi Árbol y Yo. Está en los controles, Paco Navarrete está acá en el micrófono y, como te decíamos, queremos dedicarle, pues en realidad, dos programas a este magnífico intérprete de la canción. No, en realidad queremos presentar, dentro de la vasta obra de Brian Peter George St. John Le Baptiste de la Salle Eno, mejor conocido como Brian Eno, dos programas básicamente de sus canciones. Este es un hombre cuya influencia, digo, no puede ser minusvalorada, porque es un hombre que no solamente ha sido parte de proyectos fundamentales en la historia del rock desde principios de los años 70, él también ha sido un grandísimo productor de discos, también arreglista, pero además una especie de filósofo en residencia de los que realmente escasean en el rock, un verdadero conceptualizador, y por otra parte también un artista plástico que finalmente eso es lo que en su juventud estudió y después ha hecho algunas instalaciones, sobre todo sonoras, pero también visuales. Un poco de eso platicaremos, sobre todo queremos celebrar la música de Brian Eno y, como dije en un principio, sobre todo enfocándonos en las canciones, en las rolas cantadas, ya que este hombre, pues si no es el inventor de la música ambient, sí es el que le pone la etiqueta y hace algunas de las primeras grabaciones del género, pero no vamos a centrarnos ahí ni tampoco en su trabajo como productor, tampoco como colaborador, excepto en un par de momentos verdaderamente claves, nos parecen, pero por ejemplo no vamos a tocar música de la banda en la que él debuta, Roxy Music, uno de los grandes maestros del art rock, lo que también eventualmente sería conocido también como rock progresivo, aunque realmente Roxy Music sí tiene toda esta parte a veces pretenciosa, pero si los quisiéramos defender diríamos que propositiva o con mucha imaginación, pero realmente no es parte del mundo del rock progresivo, por eso algunos preferimos la etiqueta art rock como rock arte, porque muchos de los integrantes de esa primera oleada tenían que ver precisamente con escuelas de arte y ahí se conocieron. Fue el caso de Roxy Music, donde Brian Eno ingresa no como músico, sino haciendo fondos con sintetizador, haciendo sonidos, digamos, incidentales, haciendo tratamientos a la cinta para darles efectos. Y ahí es donde él descubre lo que es, y siempre lo presume, él es un músico no músico, es decir, alguien que sin educación formal, pero tampoco mucha práctica de un instrumento, es capaz de generar música o de modificar la que sus colaboradores o con quienes colabora proponen. Eso es quizá el mayor acierto, lograr, digamos que ponerse como una persona en medio del primer generador del contenido del arte, y quien lo va a recibir es capaz de modificarlo. Por eso es que después tiene una fructífera carrera también como productor discográfico. Vamos entrando a la música y estamos 2 años después de haber sido formado Roxy Music, o cuando menos cuando Brian Eno entra en el 71, después el año siguiente, 72, sale el primer álbum de Roxy Music, titulado igual que la banda, y en el 73 sale For Your Pleasure, el último álbum en el que él colabora, apenas el segundo de la banda, pero es el mismo año en el que él presenta su primer disco como solista, se llama Here Come the Warm Jets, aquí vienen los aviones, los jets tibios, y ahí una de mis piezas favoritas precisamente viene en este álbum, se llama Babies on Fire.
Babies on fire, better throw her in the water. Look at her. And
Esta maravilla se llama Needles in the Camel's Eye, agujas en el ojo del camello, y está incluida en el disco, en el álbum debut de Brian Eno, Here Come the Warm Jets, de 1973, por eso es que tiene una influencia tan fuerte del glam rock entonces en boga, sobre todo comandada por el gran Mark Bolan y un poco después por David Bowie. Un año más tarde, en 1974, sale el segundo álbum de Brian Eno llamado Taking Tiger Mountain by Strategy. Y ahí hace un giro radical, no podía seguir haciendo lo mismo, y esa será la constante del señor Eno, que no le gusta atorarse o quedarse en un sonido o en un solo concepto. Aquí llegó a utilizar en el primer álbum hasta 16 músicos y aquí lo redujo a 5, quedándose sobre todo con su ex compañero de Roxy Music, Ray Manzanera. Phil Manzanera, un gran guitarrista. Pero además hay un elemento muy interesante, no musical, como es de esperar en Brian Eno, en la factura de este álbum. Para combatir los bloqueos artísticos, los lapsos de creatividad y además poder entenderse a un nivel no meramente musical con sus colaboradores, elaboró junto con el artista gráfico Peter Schmidt una serie de cartas como si fueran de baraja llamadas las estrategias oblicuas. Esas sí, de hecho se pueden conseguir versiones en internet como apps, digamos. Yo tengo por ahí alguna que aparece y son digamos que levantas una carta y de adentro tiene una frase o más o menos corta pidiéndote o sugiriéndote algo, cosas tan elementales como dar la vuelta a la manzana, y se supone que te ayudan a destrabar la creatividad, sobre todo porque te obligan a que tu mente agarre un pensamiento lateral, que no enfoque el objeto de atención directamente, sino que digamos que al sesgo. O como dirían aquí en Guadalajara, esgadito. Vamos a escuchar algo de Taking Tiger Mountain by Strategy, un par de rolas. La primera de ellas se llama Burning Airlines Give You So Much More. Las aerolíneas en llamas te dan mucho, mucho más.
On the door, sweet Regina's gone to China, cross-legged on the floor. Fond regards to cheese.
La Maraca Atómica. Regresamos.
Descarga nuestros podcasts y escúchanos cuando quieras. udgtv.com/podcast/Guadalajara.
La Maraca Atómica. Continuamos.
Adelantándose por varios años al post-punk y la new wave y por décadas al disque novedoso math rock o rock matemático, la pieza Third Uncle está incluida en el álbum del 74 Taking Tiger Mountain by Strategy del señor Brian Eno, quien siempre se dio el lujo de contar con músicos de primerísimo nivel, aparte de sus ex compinches de Roxy Music. Por ejemplo, en Taking Tiger Mountain by Strategy está, entre otros, el percusionista Robert Wyatt, quien fue parte de Soft Machine y The Matching Mold, antes de desarrollar él también una carrera muy exitosa como solista, o digamos que muy reconocida porque no sé si en músicos que de alguna manera salen del pop convencional y no necesariamente tienen grandes éxitos de ventas, pueden llamarse exitosos en esos términos, pero definitivamente sí son grandes influencias para otro, y además ellos mismos en sí sí tienen un círculos, digamos, de fieles que no cejan, no los dejan abajo. Y un año después, en el 75, Brian Eno saca un nuevo álbum con una nueva propuesta musical. Se aleja un poco, digamos, de la bombástica del rock and roll para ir proponiendo instrumentaciones cada vez más depuradas, más minimalistas, si queda el término, y además más cercanas a los sonidos sintéticos, digamos, sintetizadores, y lo que después harían los samplers que él utilizaba más bien con cintas magnetofónicas. El disco se llama Another Green World y es para mí el mejor, o digamos mi favorito, de toda esta primera etapa de Brian Eno. Es por lo mismo, porque es un álbum que está como en una cuerda tensa entre su etapa de rock, así fuera art rock, y lo que después empezaría a hacer con ya música, digamos, de ambient. Este disco, vamos a presentar unas buenas rolas, una de ellas, la primera, se llama Everything Measures with the Night.
I've been waiting all evening, possibly years, I don't know. Counting the passing hours, everything matters with the stand on the beach, giving up descriptions, different for everyone I see. Since I just can't remember longer than last September. Santiago, under the volcano, floats like a cushion on the sea. Yet I can never sleep here, everything ponders in the
Atómica.
time is flicking dimly up on the screen. I can't see the lines I used to think I could read between. Perhaps my brains have turned to sand. Oh me, oh my, I think it's been an eternity. You'd be surprised at my degree of uncertainty. Signs taking over from the fading day. Perhaps my brains are old and scrambled.
Golden Hours, las horas doradas se llama esta pieza, es también de Brian Eno, del tercer álbum hasta ese momento, el 75, Another Green World, y esto se va a poner todavía mejor, no se vayan.
La maraca atómica. Regresamos.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La maraca atómica. Continuamos.
Así es, estamos el día de hoy presentando un especial de Brian Eno y nos estábamos deteniendo en su álbum, para mí uno de los más logrados, Another Green World, de 1975, donde también cuenta con el privilegio de grandes músicos haciéndole el paro. Uno de ellos era Robert Fripp, el líder de King Crimson, quien toca prácticamente en todo el álbum, al igual que Phil Collins, entonces baterista de Genesis. Y así la lista es impresionante. John Cale de The Velvet Underground, violista y cantante, también estaba por ahí echándole una mano. De hecho, ahí es donde se conocen y después harán una colaboración. John Cale, al igual que también Brian Eno, hizo una colaboración, un disco, digamos, entero con Robert Fripp. Pero no nos adelantemos. De Another Green World hay dos rolas más que quiero presentarles que me parecen una maravilla. Una de ellas es Sky So y está aquí en la maraca atómica.
Thank you.
una verdadera joyita, una canción que tiene el doble privilegio de ser una melodía bastante dulce, casi cursi, con elementos bastante raritos, sobre todo la guitarra, que supongo es el señor Robert Fripp. La rola se llama St. Elmo's Fire, y por esas maravillas de la traducción, quiere decir aquí el fuego de San Telmo, como que la T nada más se mueve del nombre y lo cambian de Elmo a Telmo, y vayan ustedes a ver de dónde venga esta leyenda. Supongo que es algo de que tenga que ver con las tradiciones celtas o de la isla británica. Another Weird World es el álbum que la contiene, un álbum del 75, ya le habíamos dicho, es para mí uno de los más logrados, pero además es una frontera entre los álbumes que tenían una fuerte influencia de rock, sino que eran directamente piezas rockeras, y lo que empezó a hacer un poco después, y cuando digo poco después, fue apenas un mes después que sacó el álbum Música Discreta, Discreet Music. El de Another Wind Roll había salido en noviembre del 75, este sale en diciembre, y fue un verdadero parteaguas. Se clava en elementos, digamos, más minimalistas, más música, digamos, de conservatorio, clásica, de concierto, como le quieran decir. Algunos dicen hasta música culta, como si la otra fuera inculta, pero el caso es que se mete, por un lado, hace en un LP, el lado A, una pieza de 30 minutos de sintes y juegos, digamos, de ecos con cintas de magnetofónicas, y en el lado B mete variaciones al canon en re mayor de Pachelbel. Este disco, por supuesto, no tenía ninguna intención de ser un éxito comercial, y no lo fue. Sin embargo, poco después, este disco, digamos, podemos considerarlo, a pesar de todo, como el que sacó en el 76, ya que en el 77 saca de nuevo un álbum y da un giro, como sería esperar en este señor. Saca Before and After Science, y ahí, entre otros de sus ya entonces viejos colaboradores, salen nuevos valores. Uno de ellos es gente de Henry Cow, estas bandas un poquito más radicales que el progresivo, que algunos lo relacionan con lo que le llamaban entonces rock en oposición, y también gente de Can, y sobre todo para mí lo más notable es están dos señores alemanes, parte indispensable del krautrock, que son Dieter Moebius y Hans-Joachim Rodelius, que además tienen que ver con un estudio mítico en Berlín, donde este hombre, David Bowie, graba su trilogía de Londres. Hay que recordar, entonces, todavía sitiado por el muro de Londres, dije, el muro de Berlín. Estaba ya totalmente ido, porque me transporta la música de Benino, y además mi mente ya empieza a mostrar signos de demencia. Before and After Science es también un muy buen disco, recomendable. Los discos en que no acaban de quedar en un mundo o en otro. Vamos a escuchar unas rolitas. La primera de ellas es By This River, de 1977. Thank you.
as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, 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 from another time.
La Maraca Atómica. Regresamos.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
La Maraca Atómica. Continuamos.
Hoy estamos presentando el primero de dos programas dedicados a las canciones de Brian Eno, un músico inglés verdaderamente fundamental para entender la música popular, sobre todo la relacionada con el rock o la electrónica, de las últimas tres o cuatro décadas fácilmente. Estamos ahorita centrados en su álbum Before and After Science, y este es quizá el último álbum con algunos dejos, digamos, de rock en su música, porque después entraría o a hacer música ambiental. Un año después ya entran sus álbumes de ambiente, 78, y también una serie de colaboraciones, algunas de las cuales vamos a presentar aquí. Pero cierto, bastante curioso es el detalle que la pieza que sigue se llama King's Lead Hat, y es en realidad un anagrama de la palabra Talking Heads, una banda que justo en ese año había nacido en Estados Unidos y con la que este señor Brian Eno colaboraría primero como músico en su segundo álbum Morph Songs About Buildings and Food, y después como productor en, para mí, los dos mejores álbumes de esa banda neoyorquina, Fear of Music del 79 y la obra maestra Remaining Light de 1980. Pero no nos adelantemos, quedémonos con la música de Brian Eno y esta pieza que se llama King's Lead Hat, aquí en La Maraca Atómica.
We'll be right back.
La maraca atómica.
Que acabamos de escuchar se llama No One Receiving y de alguna manera se adelanta a la concepción estética de muchas rolas contemporáneas que tienen una base electrónica, digamos el lado pop de la electrónica o el lado más melódico, y pero también se adelanta al sonido que aparecería casi como por arte de magia, qué raro, en los álbumes que él produjo para Talking Heads, el segundo y el tercer álbumes de esta banda, decíamos, More Songs About Buildings, Fear of Music y Remain of Light, el tercero y cuarto. De hecho, el siguiente álbum de Brian Eno es una colaboración con el líder de Talking Heads, se llama My Life in the Bush of Ghosts, y este es tiene que ver, según no me acuerdo mal, con una novela que leí hace un rato de Amos Mautola, de africana. No sé si tenga que ver o simplemente es una coincidencia, el nombre, bueno, ninguna coincidencia, ¿verdad? En fin, el caso es que este álbum tenía sobre todo un concepto de sampleos, es decir, grabaciones cortas y repetidas con loops de piezas tomadas a veces aleatoriamente o de piezas que tenían definitivamente un pulso, digamos, de baile, y encima le ponían otro tipo de melodía, adelantándose también a la idea de los mashups o el bastard pop, pero también usaban sonidos incidentales. Mucha de la música, digamos, de la parte de arriba de la melodía, es tomada de discos de folclore o de musicólogos. Es el caso de una pieza que se llama Regiment, donde aparece la voz de alguien que acreditan como Dunia Yunis, que en realidad se llamaba Dunia Yunes, se escribe. Ella es una libanesa, todavía creo que está hace poco, sigue viva, y que en el disco estaba nada más acreditada como una cantante de las montañas, casi una pastora de cabras de las montañas, y resulta que era toda una persona reconocida y muy famosa en su Líbano natal. Esto causó eventualmente broncas de derechos de autor, que eventualmente se resolvieron, porque de hecho ellos actuaron de buena fe, estuvieron buscando pagar los derechos, y por eso ese disco sale después de la obra maestra de los Talking Heads, Remain in Light, aunque lo grabaron antes. De hecho, todo esto sirvió, digamos, como una experimentación previa para ese discazo. El caso es que hace poco salió otra vez la bronca legal, la volvieron a aclarar y todo quedó muy bien, y esas piezas que habían salido momentáneamente de circulación regresaron. Una de ellas es Regiment, les digo, es parte de My Life in the Bush of Ghost. Y con esa les queremos desear muy buenas noches.
La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.